Buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver la lección 16, 17 y 18 de la asignatura de Historia de la Administración Pública. En relación a la lección 16, recursos del Estado y prestaciones personales de los súbditos, distinguimos dos grandes epígrafes, la Hacienda y, por otro lado, la guerra con la Europa moderna. El objetivo en el presente tema pues, tiene dos bloques temáticos diferentes, pero relacionados entre sí. Los medios que tienen Estado, tanto económicos como personales, reflejados en dos grandes áreas, Administración de Hacienda y Organización de los Ejércitos. Se pretende con el presente tema pues, que el alumno comprenda la evolución que ha tenido históricamente ambos ámbitos de la Administración del periodo de restricción del derecho humano. Conceptos clave, pues tenemos los impuestos, servicios y pedidos, sistemas de recaudación, exención tributaria. En relación al primero de estos epígrafes, a su vez, distinguimos cuatro subepígrafes, carácter general de la Administración Financiera Europea y su especialidad en España, los impuestos, las regalías, contribuciones eclesiásticas, servicios, los puros y la guerra, y por último, la reforma del siglo XVIII y la única contribución. En relación a la Hacienda, pues durante el periodo de reflexión del derecho común, el rey mantiene una constante tensión para conseguir primero y consolidar después una serie de ingresos que le permitan el mantenimiento de una administración cada vez más amplia y en algunos casos una política exterior activa y dilatada, además de una gran extensión territorial y de las frecuentes guerras con otras potencias, así la revuelta y la guerra interna. Los pobres ingresos medievales más gestionados no se adecuaban a estas necesidades. Por lo tanto, hay que diferenciar previamente la naturaleza de los siguientes ingresos del Estado. Tenemos ingresos públicos de derecho privado, acuerdos concretos de voluntad de receptor y los pagadores motivados por los agobios que tenía la corona. Tenemos en este sentido la venta de jurisdicción, oficio y hidalguría, los préstamos, y el ingreso de derecho público, que se cobraban en virtud de la potestad que tenía la monarquía para exigir prestaciones a los súbditos. A su vez, estos podían ser ordinarios y extraordinarios. Entre los primeros destacan los tributos, los monopolios y las regalías, y entre los segundos, los puros, los ingresos de naturaleza pública con carácter extraordinario, las penas de cámara, el perdón real y los indultos. En relación a los caracteres generales de la Administración Financiera, hemos de decir que durante la recepción del derecho común se mantienen la diversidad en cada uno de los territorios, si bien la Administración de Hacienda sufre una importante evolución de cuyas características generales pueden resaltarse las siguientes. Las rentas viejas o rentas provinciales se van a mantener durante este periodo de forma obsoleta. Un proceso de publicación de la Hacienda, o un aumento del ingreso en la tarifa público-pública. La aparición de nuevos ingresos, la contribución entre la consecución de mayor número de ingresos con la menor dispersión social posible. El intento fracasado de un sistema de contribución única en el siglo XVIII y el papel que juega Castilla como sostén de la empresa de la monarquía. También la reorganización general de la administración de la monarquía y la transformación de las prestaciones personales. En relación a los impuestos, distinguimos entre impuestos directos e impuestos indirectos. Durante la recepción del derecho común se mantienen las figuras vistas en el periodo medieval, anquilosadas y cada vez más residuales. Y donde aparecen nuevas figuras que se van superponiendo a las anteriores. En cuanto a los impuestos directos, se mantienen que con menor importancia las capitaciones personales. Tampoco tienen relevancia los impuestos directos sobre el patrimonio. Entre las figuras residuales que se mantienen de dicho impuesto, pues tenemos la martiniega, inicialmente pago para la totalidad de la fortuna de los sujetos pagados por los siempre libres hasta que en el año 1753 se fueron también a la tierra incorporada para los eclesiásticos. Las tercias reales, que eran dos o menos de los diezmos de la Iglesia recibidos por el Estado por confesión papal, y la contribución de la hermandad. Los reyes católicos la impusieron de forma generalizada en un intento de sustituir el pedido por el sistema de imposición directa. En India sí se cobraban especialmente dos, el tributo de indios, como un impuesto directo personal que recaía sobre la población indígena, y el diezmo que se aplicó a todos los súbditos, como un impuesto personal que se debía pagar en el lugar de la producción. En relación a los impuestos indirectos, hay que tener en cuenta que durante este periodo inicialmente tampoco existieron muchos impuestos, si bien se desarrollaron previamente de dos formas, terminando por consolidarse como impuestos indirectos en los sistemas de recaudación indirecta fundamentalmente para el cobro del pedido o servicio a través del cobro de una cantidad en las transacciones comerciales o de productos de uso común y razonable, y lo que hoy podemos denominar tasas, que durante este periodo se suelen incluir en muchos menores como impuestos indirectos. Son todos los derechos de paso, portazgo, contazgo, bagaje, aduanas, etc. Teniendo en cuenta estas indicaciones, se pueden enseñar en las siguientes figuras. La alcabala, que fue creada por Alfonso XI en 1342, que grabó en un 25% 1966 se elevó un 10% en todas las transacciones comerciales y afectaba también los hidalgos. La sisa, que consistía en la difracción por parte del comerciante de una cantidad de productos para final de vendido, pero cobrando el precio total, el almojarifazgo, cobrado en los puertos aduaneros marítimos o terrestres, que se van a la hostelería de India, las aduanas, las aduanas que cobraban un porcentaje de las mercancías que pasaban por ellas, el derecho de bola de plomo y señal de cera que cargaba las telas que entraban en el reino, el derecho de extracción de lana, relativo al comercio de lana, y los drets universal mallorquines, pagados tanto a la población de Mallorca como de las villas foráneas, generalmente grababan el tráfico mercantil, el consumo y datos jurídicos documentales. Por último, las tasas relativas a la venta de papel sellado, papel de pago del Estado, cómics y timbres para determinadas escrituras y actos públicos, y el quinto régimen. En cuanto a otros ingresos, las regalías, contribuciones eclesiásticas, asientos y curos, en primer lugar, hemos de hablar de los servicios o pedidos en corte. Un servicio pedido en Castilla y Generalidades en Aragón fue el ingreso principal y específico del periodo de la recepción del derecho común. No se trata de un impuesto, sino de un pago solicitado por el rey a los súbditos. El motivo de su solicitud estuvo en que el rey medieval no podía agravar a los súbditos con más impuestos que lo que por fuero o costumbre le debía imponer. En un principio, el servicio era siempre extraordinario. La corona castellano-leonesa durante los siglos XV y XVI, el rey solicita a las cortes el pedido o servicio. También en el siglo XVII, con los agobios financieros de Carlos V, se surgieron peticiones de pedido extraordinarias de gran volumen. Los servicios ordinarios y extraordinarios se recaudaron juntos, siendo habitual la prórroga por las cortes cada 3 años. Con el fracaso de la Gran Armada, llamada por los ingleses Armada Invencible, las cortes de Madrid de 1588 al 90 aprobaron un servicio de 8 millones de ducados, por lo que desde entonces se denominó servicio de millares. Se utilizaron dos formas fundamentales de recaudación: el encabezamiento, mediante el reparto directo del pedido entre los pueblos, que se repartían a su vez el monto entre la población vecina, mediante el sistema de reparto total asignado entre el número total de vecinos obligados al pago o pecheros cabeza de vecinos, y mediante el sistema de recaudación indirecta, como fueron originalmente la alcabala o la sisa, arriba analizadas. Una y otra forma podían hacerse mediante el sistema de arrendamiento mediante oficinas reales y recaudadoras. El cambio del servicio de millones con Felipe II en 1588 por su cantidad y forma de recaudación habrá que se produzca un fin importante en cuanto a las formas de recaudación y sobre quiénes y qué producto requería el gravamento. Existía un cambio del sistema fiscal que pasó a ser de imposición directa sobre prácticamente todos los productos que se vendían, así como el cobro de tasas por el paso de estos por diferentes puestos cuando se transportaba lo comercializado. En la Corona de Aragón, todo lo referente a la aprobación y gestión de los servicios y subsidios fue competencia de Cortes. Durante mediados del siglo XIV, el rey también dependerá de los servicios tocados en corto, donde Cataluña tuvo una participación activa. Como en Castilla, la distribución de los subsidios o donativos se hicieron mediante 3 sistemas principalmente: mediante el reparto por vecinos o fueros, mediante la imposición directa o sisa, mediante un sistema de aduana. Este último sistema fue más específico de la Corona de Aragón, llamado Generalidades. En Navarra también fueron las Cortes las que autorizaron el cobro de subsidios gestionados directamente por ellas, por medio de diferentes sistemas, alcabalas y cuarteles. Reparto por domicilios, juegas o salas. El servicio de millones y la reforma de la imposición, escritura de millones. El desastre de la Gran Armada, como hemos visto anteriormente, y la necesidad por parte de la corona de contar con mayores recursos, provocó la petición por parte de Felipe II de 8 millones de ducados que fue concedida en las Cortes de Madrid de 1588 al 90 y se reglamentó en 1592. Se intentó extender a señoría de Vizcaya en el año 1601. La aprobación de dicha cantidad va a provocar una serie de cambios en la administración de Hacienda y en otros aspectos de la administración central. Produjo la rehabilitación de las Cortes que, a partir de la producción del control del servicio de millones, finalmente cede a favor de la corona de Felipe IV, acudiendo entonces directamente a las ciudades que fueron las beneficiarias de la no convocatoria de Cortes y que obtuvieron el control del servicio de millones. En este punto debe llamarse la atención sobre la elaboración de la escritura de millones. El resultado, la modernización de toda la administración financiera y repercusión en otros medios de financiación del Estado como los préstamos comerciales. La escritura de millones son textos que recogían la cuantía, el periodo de la distribución, el destino, la administración y los medios para reunir la cantidad de ducados concedidos por las Cortes en 1578. Son los primeros presupuestos de la historia del derecho financiero. Parte de los dos principios presupuestarios de previsión respecto al ingreso y respecto a los gastos de autorización une a la elevación económica al factor jurídico que habilita el Estado para recaudar hasta el límite previsto, redactada por los procuradores de Cortes y concedentes. Las formas de recaudación fueron dos sistemas: uno tradicional, reparto directo, y después aplicación del servicio de millar a una serie de impuestos indirectos e ingresos diferentes. Dichas figuras afectaron a todos los estamentos, tanto a los nobles como a los eclesiásticos, que se les devolvió mediante una especie de indemnización, repartición, una cantidad estimada. En relación a las regalías, el concepto de regalías es más amplio que el de monopolio, puesto que trata de la reserva por parte del Estado de una explotación exclusiva de determinados productos, como salinas, algunas minas, tabaco, chocolate, aguardiente, naipes, lotería, etc. El concepto de regalías hace referencia a los derechos exclusivos del Estado, cuyo concepto se va ampliando. Con el tiempo, el concepto de regalías se está aplicando también al monopolio de productos, algunos de primera necesidad que llegaron a provocar conflictos. Se llegó a denominar regalías la cantidad pagada por explotar a tales productos. En las Cortes de Barcelona de 1702 se intentaron restringir las regalías reales. En relación a las contribuciones eclesiásticas, la Iglesia contribuyó a los gastos de la monarquía con cantidades a veces sustanciosas que no eran denominadas como impuestos, sino que al ser concedidas por bula papal se denominaba gracias. El grupo de gracias puede incluir una serie de figuras pagadas al Estado y de lo que nos debo a los fieles, por concesiones expresas de trampa, mediante bulas y greyas, fundamentalmente por entrar, la bula de cruzada, el subsidio y el excusado. Las gracias se pagaban tanto la corona de Castilla como la de Aragón. Además de las gracias se fueron haciendo permanentes, se concedieron otras periódicamente, como el subsidio de galera, los expolios y los productos desde la sede de la galera. Diferente de las figuras eclesiásticas, dichas son otras contribuciones pagadas por personas e instituciones, que destacan las medias, las natas, las lanzas, el servicio y montazgo y la alegría. En relación a los asientos y juros, el juro es el derecho que ofrece una persona individual o colectiva a percibir periódicamente de la hacienda real una pensión situada en una renta real. La base jurídica era la merced rectia. Podrían adquirirse de diversa forma, o mérito de guerra, indemnización de explotación y construcción de bienes, préstamo a la corona, compensación de represiones a la misma de la economía constitucional de los señores, compraventa, etc. El volumen y constitución de los juros va creciendo hasta en el siglo XVIII, que va a comenzar a decaer. Pueden clasificarse según diferentes criterios. Por su duración, perpetuos o vitalicios, por su forma de constitución, juro de resguardo o de garantías accesorias y por la forma de retribución. El rey unilateralmente podría adjudicar a la Real Hacienda todo o parte del producto de la renta de los juros en uno o varios ejercicios económicos. Esta declaración unilateral se denominaba valimiento. Se considera la juros procedente actual de la deuda pública. La diferencia esencial es que el cobro de aquellos se vincula a un ingreso público concreto y no tiene garantías generales. En relación a la reforma del siglo XVIII y la única contribución al sistema fiscal de los siglos precedentes no obtuvo los resultados apetecibles, el Estado necesitaba cada vez más ingresos que no podía recaudar mediante el sistema de villanos, pero la presión fiscal era cada vez más grande, lo que había provocado distintas revueltas. Las reformas que emprendió Felipe V iban encaminadas tanto al incremento de los ingresos, a extinción de los tributos obsoletos e incremento de los ingresos. ¿Sí? Abordaron diversas medidas, la extinción de los tributos obsoletos, una mejor gestión en el gasto de los recursos y procediendo al monopolio de los productos. También las rentas provinciales se procedieron a extinguir, se pidieron los productos de juros contra la Hacienda Real, el estancamiento del tabaco, la prueba de otro artículo y el establecimiento de papel sellado. También el Estado pide frecuentemente a los tradicionales préstamos en los nuevos vales reales emitidos por primera vez en el año 1780 con un doble carácter de moneda y de deuda. Por el concordato de 1727 se impuso que los bienes que adquiriera la Iglesia a partir de entonces serían sujetos a impuestos como los de los lobos. En relación a la unificación fiscal, lo más relevante de las medidas que se tomaron fue el intento de aplicar un impuesto único a toda la monarquía similar a la capitación francesa, que determinó inicialmente de un antiguo en principio con carácter extraordinario. Se impuso en 1705, se encomendó la recaudación a los municipios como un impuesto indirecto que grababa lo que podríamos llamar hasta jurídico de resultado del nuevo sinfín de gravámenes con confusión del sueldo pasivo de lo que hizo que se diera una instrucción aclaratoria en definitiva anulaban la efectividad del impuesto único sobre la fortuna global. En el año 1707 existió que con una cantidad única a todos los vecinos cualquiera que fuera su fortuna. En 1749 se incluyó la eclesiástica. El sistema no dio inicialmente resultado. Tampoco tuvo éxito el intento llevado en el año 1770 de creación de una contribución única que grabase los ramos industrial, comercial y real. No obstante, de este intento se sacaron una serie de conclusiones, como que la necesidad de imposición es directa y que esta se basa en la elaboración de medios estadísticos como el catastro. Respecto a los gravámenes sobre el tráfico mercantil, se unificó el régimen aduanero y las provincias vascongadas, consideradas provincias exentas, tenían un régimen independiente que siguieron manteniendo. Respecto a Navarra, se ha respetado fundamentalmente al final del siglo XVIII por el intento del monarca de unificar el régimen aduanero que no logró imponer y se amplió las contribuciones generales. En cuanto a la guerra, en la Europa moderna, se va a distinguir por un lado entre la administración militar y la milicia de su regimiento. El punto de partida de la organización militar española de la edad moderna hay que buscarlo en los reyes católicos. Pero en los años inmediatamente siguientes, o sea, al final de la contienda contra los nazaritas, la guerra va a empezar a renovarse. Las provincias obtenidas se van incorporando a la práctica mediante una serie de disposiciones que culminan en la Renaja de 1500. A principios del siglo XVI, los guardias de Castilla constituyen prácticamente el conjunto de las tropas permanentes del ejército real. La guardia era mantenida básicamente por la corona de Castilla. Carlos V publicó una ordenanza que reducía drásticamente la efectiva de la guardia y en el año 1536 la denominada orden, en ocasiones también llamada ordenanza de Génova, da el arranque a la moderna organización de la infantería. En relación a la administración militar, con la llegada al trono de Carlos V se pone en marcha una iniciativa que culmina la creación en 1521 del Consejo de Estado. Sin embargo, los compromisos militares y la actividad bélica reclamó pronto una atención exclusiva que será el Comité del Consejo de Guerra, cuyo origen, en la segunda mitad del reinado de Felipe II, que limitaba la jurisdicción a la península ibérica, su isla, el Atlántico, el norte africano, la India, Flandes y Italia. Con el Consejo de Guerra podrían concluir otros consejos de Estado. También aparecen los veedores y contadores, sobre todo eran quienes controlaban el reparto de dinero y de derechos. Mención especial merecen los capitanes generales que, junto con los consejeros de guerra y Estado, constituían la base de asesoramiento y decisión en los asuntos militares. En relación a la milicia y su reclutamiento, el régimen de los Bajos Austrias, las milicias son organizaciones de ciudadanos armados con carácter temporal o más o menos encubierto, cuyas raíces provienen de la Edad Media y evolucionan, en muchos casos, a través de la práctica, que los grandes, más que a través de la Gran Reforma. Las milicias sobrevivieron donde eran útiles porque la administración real no pudo crear alternativas de presencia militar o policial. Estas milicias locales son un instrumento de dominación política en el inicio de la Edad Moderna. En Castilla se había procurado mantener el atractivo del ejército mediante el reclutamiento del efectivo de comisión. En el Consejo de Guerra establecía un número de plazas que era preciso cubrir, determinaba también las regiones donde iba a llevarse a cabo la recluta y designaba a los capitanes responsables de realizar el alistamiento con los que se les pedía la conducta. Una especie de despacho certificado oficial que respaldaba a la autoridad municipal de la zona. La crisis demográfica puso en entredicho las posibilidades de procedimiento de escrito. Contratación por el gobierno del gobierno de un asentista para que proporcionara un número determinado de hombres en un plazo establecido a cambio de cierta suma de dinero. Por su parte, el reclutamiento intermediario englobaba procedimientos diversos, como las capitulaciones empleadas con bandos de malhechores en Cataluña o recursos de nobleza local. Desde el fines del siglo XVI, el número de voluntarios descendió de manera significativa. Las levas de individuos marginales, de preparados, ociosos, vagabundos, bandidos, y estas levas fueron decisivas en la finalización de los aspectos negativos de la milicia. Otro más que venía arrastrando desde el último tercio del siglo XVI era la de las rapinas. Otra cuestión importante de la milicia era la relativa a los fueros militares. Se denomina así la jurisdicción especial de que disputaban los soldados, que singularizarse de manera independiente en disposiciones específicas. En relación al régimen del siglo XVIII, desde el inicio del siglo, el ejército español va organizándose sobre dos estructuras diferentes. Una de carácter territorial, las milicias provinciales, y la otra de estructura orgánica, los quintos voluntarios extranjeros, vados y maleantes recogidos de forma forzosa mediante levas en la Guardia Real y en los grupos más profesionales y selectos. De 1701 a 1728 va a llevarse a cabo una profunda transformación del ejército español que se inicia con la ordenanza de Flandes 18 de diciembre de 1701. La influencia, unificación francesa, en estos que algunos tildan las ordenanzas que menudean hasta 1734. Las ordenanzas de 1768, llamadas de Carlos III, son consideradas por muchos como consolidadoras de la vena tradicional española y punto de inflexión en el establecimiento de un nuevo talante que se quiera para las fuerzas armadas. Con Carlos III es el momento de la consolidación de la organización militar. La Secretaría de Guerra, su piedra angular y un Consejo Supremo de Guerra como cima del entramado político. Las capitanías generales disfrutaron siempre de una enorme autoridad y desde la guerra de sucesión y grado acentuando su significación en la vida española. Se hacía cada vez más necesaria la implantación del servicio militar obligatorio máximo en tiempos de guerra, que fue impuesta en el auto del 7 de marzo de 1705. A finales del siglo XVIII, el sistema militar habilitado presentaba claras deficiencias, sobre todo en relación al ejército permanente. En relación a la Armada, el espectacular crecimiento territorial de la monarquía hispánica con Carlos V y Felipe II tuvo como consecuencia la ampliación de los escenarios marítimos y con consiguiente adecuación a ellos a los diferentes tipos de navíos, compleja organización de la Armada articulada en los siguientes escuadras. Escuadra de galeras del Mediterráneo, la Armada del Mar Océano, la Armada de Flandes, la Armada de la Guardia de la Carrera de India, la Armada de Don Lomento, la Armada del Mar del Sur. En agua oceánica, el galeón fue la embarcación más utilizada y el barco de guerra para formarse en los siglos XVI y XVII. También en el Atlántico se encontraba la Jamaica, la nave, la fragata había auxiliares, la leoncete, el patache, la fambra, la pinaza, la galibraza, el pine, el bote, la galera, la galeaza y la galeota. En el reinado pacifista, Felipe III se llevó a cabo un gran esfuerzo para reanimar la industria naviera, controlando más de cerca la construcción naval. La organización de la Armada data del siglo XVIII con la fundación en 1714 de la Real Armada. En cuanto al personal de la Armada, tenemos un cuerpo general, que era un cuerpo que a lo largo del siglo XVIII se profesionaliza y se escalafona y sobre el que va recayendo atribuciones progresivas, y un cuerpo de ministerio, es decir, los burócratas de pluma, los empleados de oficina y los soldados. Hasta mediados del reinado de Carlos III, el cuerpo de ministerio tuvo un claro predominio en el conjunto de la Marina Española. En el año 1772 se crean ingenieros equipados al cuerpo general y era el inicio de la ofensiva que acabaría con el predominio del cuerpo ministerio, pues en 1776 la ordenanza de arsenales redujo muy significativamente sus facultades. Pasamos a una breve mención al tema 17, la implantación relativa a la implantación del liberalismo en España. Que tenemos cuatro aplicaciones: los principios básicos, el triunfo del liberalismo político, la consolidación liberal, la revolución, la restauración de la convivencia canovista, reinado de Alfonso XII, la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. En cuanto a los conceptos clave, el triunfo europeo, el liberalismo español y burguesía. En decenas de estudios, debe centrar su atención en valorar con su pasado más cercano el espíritu español de la guerra de independencia, el triunfo liberal en España y el hito más sobresaliente del Estado portugués. En relación a los principios básicos, hemos de decir que Francia había sido durante el siglo XVIII centro de nuevas ideas que fueron conformando nuevas doctrinas políticas y jurídicas. También fue trascendental a la Revolución Americana de 1776 la Declaración de Derechos de Virginia del 12 de junio del mismo año. Las causas que motivaron la revolución son múltiples y complejas, pero en esencia se pueden resumir en una monarquía que mantenía un aparato administrativo excesivo, una corte muy amplia y mantenida con exceso de excesivo lujo, todo lo cual hace que la exigencia tributaria fuera cada vez más grande y recayendo siempre sobre el pueblo llano. En el medio rural vivía sometido a las instituciones feudales de gran fuerza y en la ciudad las condiciones de vida eran muy duras. La Revolución Francesa se considera hoy un cambio político más relevante de la Europa del siglo XVIII que afectó no solo a Francia. Las ideas y cambios que se difundieron para el resto de países fueron la difusión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la abolición del feudalismo, la expansión del constitucionalismo, la ratificación y la suspensión de las jurisdicciones especiales. Independientemente de la discusión de estos principios, fueron asumidos por gran parte de Europa Occidental y América, hubo también otros ámbitos que tuvieron gran influencia. Así, se menoscabó la monarquía de Europa y se avanzó hasta sistemas parlamentarios, se planteó la relación Iglesia-Estado, la burguesía empieza a tener un papel político que no había tenido antes, el peso que había tenido el pueblo ya en la Revolución Francesa hace que se difunda desde Francia durante el siglo XVIII algunas de las teorías más influyentes, como el socialismo utópico y el anarquismo, y se estimula el movimiento nacionalista. No ha sido en España el proceso que caracterizó la Revolución Francesa. La invasión de España por Napoleón en el año 1808 va a provocar un cambio drástico en la organización política española y en el cambio de los fundamentos jurídicos de nuestro derecho. Como base de todo el sistema de la Constitución, texto en el que se recoge la grande línea, la profunda serie y la garantía de los ordenamientos jurídicos. Se enunciaba como principio básico de este sistema el paso del súbdito a ciudadano, la igualdad ante el derecho de todos los ciudadanos y la coherencia normativa a partir de los principios recogidos en la Constitución. También la división de poderes, el reconocimiento de la presencia popular en la titularidad de la soberanía, que todos los textos constitucionales aceptan que existen derechos para personas que el ordenamiento jurídico no puede vulnerar, y el establecimiento de una función pública subjetiva. La coherencia normativa afectó a normas de creación y aplicación del derecho. A partir de ahora, la creación del derecho será voluntad popular expresada por mayoría y se desarrolla a través de las cortes. Fue era de este cauce la voluntad general no podía manifestarse con eficacia jurídica. Progresivamente se intentó que el derecho se concibiese como un conjunto de normas vinculantes derivadas de la Constitución. Asimismo, la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial que se establece como un rango constitucional afectó la creación del derecho, atribuyendo al legislador la potestad de promulgar leyes y decretar leyes. Como otro requisito complementario a la creación del derecho, se exigió la sanción y promulgación, lo que es la promulgación. Pero los cambios no solo afectan a la forma de elaboración del derecho, sino también que repercute en la modificación de los principios jurídicos que rigen a la administración y el cambio progresivo en todos sus ámbitos. Siguiendo el esquema de Pérez Prendes, pueden agruparse en tres periodos: periodo de contradicción radical, periodo de consolidación constitucional y periodo de revisión estatal. En relación al triunfo del liberalismo político, hemos de decir que la cultura occidental se mantendría como un espejo enriquecedor y como punto de referencia, Y esto será posible gracias al triunfo del neoliberalismo, que en todos los países europeos corre la misma suerte y participa igual. A la cabeza de esta Gran Bretaña seguida de cerca de Francia y posteriormente por Alemania unificada, mientras que la Rusia de los Zares y el Imperio Austriaco marchan a la decadencia. Lo mismo hace Turquía y el Mediterráneo, con Grecia, parte de Italia y España, que quedarán totalmente rezagadas en la línea de acción que están vigentes. España se coloca a vanguardia del proceso descolonizador. El derrumbamiento del antiguo régimen. En relación al derrumbamiento del antiguo régimen, la crisis del antiguo régimen se traduce en el plano social, en el paso de una sociedad estatal a una sociedad clasista, y en el plano político, en la liberalización de los estados. La monarquía liberal acaba con la monarquía absoluta. Un estado nacional liberal como una comunidad en la que recae la soberanía nacional, la división de poderes como mecanismo de garantía y de contrapeso en el estado de derecho de hombres y ciudadanos de 12 de agosto de 1789, que se mantiene manifiesta en España en la tabla de derecho de 1824 y se desarrolla en la constitución de 1869-1876. En Europa se inicia la crisis del antiguo régimen con la Revolución Francesa de 1789. España también experimenta dicha crisis en el reinado de Carlos. Nuestra guerra de independencia, que comienza en el año 1808 y que acaba en el año 1814, abre un nuevo hito en la táctica de guerra de resistencia con la guerrilla que derrota a Napoleón, produciendo ese cambio sustancial que acentúa la crisis del antiguo régimen e inicia la revolución liberal. En ella se distingue una fase de alzamiento y fracaso de la ocupación en el año 1808, una fase de guerra dura y una fase revolucionaria. La firma del Tratado de Valensay, en el 11 de diciembre de 1813, pone fin a la guerra de independencia. Napoleón reconoce que el VII como rey de España, que llega en enero de 1814. En cuanto a las convulsiones liberales y absolutistas, con esta en nombre de la restauración se designa el periodo en que los vencedores de Napoleón quieren restaurar el orden anterior inspirado en el principio de legitimismo dinástico y en el concepto de equilibrio. Se desarrolla el reinado de Fernando VII del año 1814 al año 1833, en el que se distingue tres periodos: el sexenio absolutista, el trienio constitucional y la década absolutista. El rey se dirige al pueblo en dos acciones opuestas y contradictorias en momentos diferentes. El primero Real Decreto del 4 de mayo de 1814, que es el triunfo de las tesis absolutistas. El segundo mandato político se produce en 1820 con el fin de restablecer la situación anulada en 1814 por la senda constitucional. Y por último, el trienio liberal, que va del año 1820 a 1823. Son muchos los problemas que surgen en este periodo, caracterizados por la inestabilidad, por la proliferación de sociedades secretas y patrióticas como los masones. En relación a la década ominosa de 1823 a 1823, supone la paralización de la vigencia de la Constitución de Cádiz y su reforma. En España se producen estos vaivenes políticos. En relación a la consolidación liberal, a la revolución, hemos de decir que la acontecimiento señalada se desarrolla de forma paralela al reinado de Isabel II, de 1823 a 1868, en el que se consolida el régimen liberal con la alternancia en el poder del moderado y progresista en dos periodos: la regencia de María Cristina y la era Isabel. Durante la regencia de María Cristina y la llegada al poder de los militares con el Portero se dan tres procesos: la primera guerra carlista, el Estatuto Real y el Ministerio del Estado, que lleva a cabo la desamortización de los bienes de la Iglesia en el año 1837, hechos que condujeron al pronunciamiento de la granja y a la Constitución de 1837 y la subida a poder del Portero. Con la proclamación de Isabel II, año 1844-1860, su reinado coincidiría con un periodo económicamente fuerte en el que se consolida la sociedad burguesa y se queda un proletariado urbano. El reinado se inicia con el triunfo de Narváez, década moderada, del 44 al 54, y la tendencia al centralizador tiene a su vez distintas vertientes. La Constitución de 1845 declara el fin conservador y el avance del proceso colectivizador. Con el proyecto del Código Civil de 1851 y la promulgación del Código Penal de 1848. La Revolución Burguesa de 1848 tiene escaso eco en España, pero provoca un mayor control, como la evidencia de la firma del Concordato de 1851, la creación de la Guardia Civil en el año 1844 y la organización territorial con la consolidación de las provincias y la centralización de la administración local por ley de 1845, así como la reforma de la Hacienda de Mon del año 1845, el Plan de Estudios de 1845, que centraliza la universidad, y la Ley de Moyano de Instrucción Pública de 1856. El bienio progresista, del 54 al 56, es partero, se ve escurecido por el ascenso de otro limitado don, el emperador de Unión Liberal. Con la Constitución Ornata de 1856 se recogen los principios políticos de progresismo, pero no llegó a promulgarse. Del año 56 al año 58 se abre un periodo de consolidación de la Unión Liberal. El sexenio revolucionario democrático del 69 al 74 combina con el proceso de revolución liberal española, cuyos protagonistas son los reyes. Derivada del trono, Isabel II se constituye en un gobierno provisional que reúne las cortes para la creación de la Constitución de 1869, la más progresista de todas las constituciones. Se acepta Amadeo de Saboya, que reina como Amadeo I del año 71 al año 73, convirtiendo su reinado en un absoluto fracaso de sucesión de gobierno constitucional y radical. La Primera República del 73 al 74 es un nuevo fracaso. El acontecimiento que obliga a la vuelta de los militares al poder, que deciden restaurar la monarquía borbónica. En relación a la restauración y la política canovista, pues con el reinado de Alfonso XII, del 75-85, se consagra un alternancia de partidos. Con la Constitución del 76 se da comienzo una monarquía parlamentaria y una monarquía soberanía compartida, una constitución interna. Se concluye con la guerra carlista y la guerra cubana, la paz de Zanjón del año 1878. En el plano internacional comienza la penetración en África de España. En relación al reinado de Alfonso XII, la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República, con la mayoría de edad de Alfonso XII, del año 1800, de Alfonso XIII, del 1921, se vive un ambiente europeo de crisis de la monarquía parlamentaria. El ambiente de descontento social y la destrucción política constitucional en la Corte de Estado del 13 de septiembre del 23, una estabilidad que se instaura de la dictadura de Primo de Rivera. Los primeros años fueron de prosperidad y modernización de España. La situación se hace sostenible a partir del 30 de enero de 1915, Primo de Rivera dimite. La Segunda República, presidida por la Tabaza Zamora, arranca con la publicación de los reales decretos de vuelta a los jurados, la reducción de jornadas y la reforma militar y educativa, poniéndose en marcha la elaboración del Estatuto de Autonomía y la Constitución del 31, en la que se consagra de nuevo la soberanía nacional y la separación de poderes, aceptan todas las religiones. La renovación democrática intentada por los republicanos fracasa por las constantes comisiones sociales que acabaron por liquidar. En relación al tema 18, es el referente a las reformas económicas y sociales de la ideología liberal, tiene dos epígrafes, la estructura económica y la estructura social. El objetivo es que el estudiante obtenga unas nociones básicas sobre los cambios socioeconómicos que se producen en España en el siglo XIX, que son los que provocan los cambios jurídicos. Los conceptos claves son la desamortización y los movimientos. En relación a la estructura económica, distinguimos a su vez tres subepígrafes: la agricultura, la revolución agraria, el extremismo, la propiedad agraria y sus reformas, fracaso de la revolución industrial en España y, por último, el comercio, política arancelaria, el Banco de España y eso. Por lo que respecta a lo que es la agricultura, revolución agraria y proteccionismo, podemos decir que durante el siglo XVIII se había ido difundiendo la idea fisiocrática y proteccionista de la agricultura y la economía nacional. El cambio que se produce en el siglo XIX ha venido precedido de los primeros intentos de desamortización y su combinación durante la primera mitad del siglo XIX. En general, durante la primera mitad del siglo XIX se puede hablar de un incremento de la producción agrícola, especialmente del cereal y la vid. A los rasgos indicados se le suma una política de protección económica del comercio nacional con un incremento de las aranceles para la importación y estímulo a la producción interior. En España no hubo una mentalidad capitalista que posibilitara la industria y el comercio. La dictadura de Primo de Rivera pretendió en su diario la estabilidad social, por lo cual se exigió un aumento de la renta nacional y una mejora de la distribución. Para conseguir este objetivo se apoyó en dos instituciones, el Consejo de Economía Nacional y el Ministerio de Economía Nacional. Su apoyo a la industria, unido a una política monopolística, hizo que se fuera incrementando a la depresión de determinadas zonas de España, con lo que se incrementó la diferencia entre unas regiones y otras. La propiedad agraria y sus reformas. Durante el siglo XVIII se había difundido nuevas ideas sobre la reforma de la agricultura. En las reformas que se producen desde finales del siglo XVIII y se desarrollan durante la primera mitad del siglo XIX, se trata de la desamortización y la disolución del régimen señorial, que constituyeron las dos grandes ejes sobre las cuales giraba la formación del nuevo concepto de propiedad en el siglo XVIII. En relación al proceso de desamortizador, se denomina desamortización los bienes que estaban vinculados sin posibilidad de salir a la venta a una línea de sucesión familiar, mayorazgo o instituciones totales como iglesias, ayuntamientos, estados o hospitales, se liberalizan saliendo a la venta pública. No significa una expropiación ni venta de dichos bienes, sino una liberalización del vínculo jurídico que impedía su tráfico mercantil. No obstante, en la práctica, los bienes eclesiásticos y los ayuntamientos fueron expropiados. Aunque está dentro del mismo proceso y del mismo movimiento ideológico, no se identifica abolición del régimen señorial y desamortización. Solo coincide en que los bienes del mayorazgo afectan a un régimen señorial cuando a su aspecto territorial. No obstante, ambos procesos están íntimamente unidos. El proceso es lento con altibajos. La atención a los bienes desamortizados puede diferenciarse de dos tipos de desamortización: desamortización eclesiástica y desamortización. En relación a la desamortización eclesiástica, la medida se va a iniciar con el gobierno de José I mediante el decreto de 1809, de supresión de las órdenes religiosas. Las Cortes del Trienio Liberal criticaron la desamortización eclesiástica con una serie de normas cuya supresión sería la disposición de Cortes del 27 de septiembre de 1820 y el decreto del 1 de octubre de 1820. Las medidas desamortizadoras se frenan con la vuelta del Trienio VII, que vuelve a avanzar en la consolidación del régimen liberal a su muerte, siendo su artífice Juan Álvarez de Lemizábal. De nuevo, la época moderada frena el proceso e incluso retrocede prohibiéndose la venta de bienes de comunidad religiosa femenina, la devolución de los bienes enajenados a sus antiguos dueños y la restricción de la ley sobre bienes enajenados. La revolución de 1854 culmina con el proceso desamortizador en el periodo del bien progresista, mediante la ley de 1 de mayo de 1855, ley general de desamortización, con la cual Madoz declaró la venta de los predios rústicos urbanos, censos y foros del clero o cualquier otra institución con el nombre de manos muertas. En cuanto a la desamortización civil, el ambiente favorable a la desamortización civil se creó durante los reinados de Carlos III y Carlos IV y el inicio de la liberalización, y que situarla en el decreto del 22 de marzo de 1811, y especialmente la ley de 4 de enero de 1813, que dispone la parcelación y su siguiente reducción a la propiedad individual plena y acotada de los terrenos propios a Realengo y Valdivia. Con la muerte de Fernando VII y la consolidación del régimen liberal, de nuevo vuelven las medidas desamortizadoras. Por Real Orden del 6 de marzo de 1834, el impulso del Trienio Liberal fue Pascual Madoz quien, con la Ley de Desamortización General, reúne todas las disposiciones vigentes sobre la materia, incluyendo la de bienes propias y la de las tierras comunales. Será la última ley que se dé en este sentido y que estará vigente a lo largo del siglo XIX. En relación a la desvinculación de los mayorazgos, se produce en el Trienio Liberal con la disposición del cuarto del 27 de septiembre de 1820. En relación a la disolución del régimen señorial, hemos de decir que hay que arrancar con la normativa de José Bonaparte, promulgada en el año 1808 en el Estatuto de Bayona. Paralelamente se desarrollan las Cortes Constituyentes de Cádiz, de las que surge el primer decreto que será clave para todo este proceso, que será el decreto del 6 de agosto de 1811, de disolución de los señoríos jurisdiccionales. Desde este momento, el mayor debate que se plantea es averiguar la legitimidad de la propiedad de la tierra. Este decreto genera varios aclaratorios de años 1812 y 1813. Su aplicación se suspende con la vuelta de Fernando VII. Esto provocará que en la práctica se mantengan muchos de los derechos señoriales, como informados mediante la normativa anterior, que se consideran relativos a la propiedad libre de la tierra, los que hubieran sido objeto de pacto o transacción, camuflados bajo las formas de censo o derecho de suscripción. En relación al intento de reforma agraria, este tema se planteó durante el siglo XVIII dentro de las corrientes ilustradas. Su fruto serían los intentos de Carlos III y Carlos IV de liberalización de las tierras vinculadas y la cesión de pequeños agricultores mediante censo o venta de pequeñas parcelas que no dieron demasiado resultados. Resultados prácticos durante el siglo XX fueron los que las grandes familias mantuvieron su latifundio, ahora reorganizado económicamente en las tierras vinculadas. La burguesía adquirió grandes propiedades al amparo de las ventas rápidas y baratas para necesidades de recursos de la hacienda, y las clases inferiores se mantuvieron con sus precarias formas de vida, intentando retirar las pocas tierras baldías que habían tenido que conseguir y cultivando mayoritariamente los latifundios, formando una masa de mano de obra barata, controlada y afamada. La debatida reforma agraria no se llevó a cabo a pesar de los deteriorados intentos citados. La dictadura de Primo de Rivera intentó un amplio proteccionismo en materia agraria, considerando que la agricultura era una actividad básicamente de producción nacional. Se retiraron en los intentos de reforma agraria en la Segunda República. En relación al fracaso de la Revolución Industrial en España, hemos de decir que en España quedó fuera de los grandes avances industriales. En este sentido, fracasa el empeño porque no se dan las causas que la propicien. Los resultados son mediocres, centrados en Cataluña con su industria textil y con los focos metalúrgicos de Málaga, Asturias y Vizcaya, mientras que en Madrid será la capital financiera. Y la industria está agrupada en 5 gremios: cedería, droguería, paño, joyería y mercería. Un panorama industrial pobre que se ve perjudicado por una estructura de protección del mercado frente a los intereses del consumidor. Un nuevo impulso se produce con la dictadura de Primo de Rivera, que considera el fenómeno de la industria y el comercio exterior como objetivos prioritarios para la elevación de la renta nacional. Por este motivo, potenció las subvenciones a la industria, especialmente a las grandes empresas. Lo realizó a través del Comité Regulador de la Producción Industrial y la creación de monopolios que fueron tanto fuentes de ingresos del Estado como símbolos de los intereses nacionales, como por ejemplo la creación de Cansa en el año 1900. En relación al comercio, la política arancelaria, Banco de España y Bolsa. En relación al comercio y política arancelaria, los avances producidos en las comunicaciones revolucionarían la estructura del comercio. El desarrollo industrial, el avance en las comunicaciones y el fuerte demanda aumentarían con fuerza el comercio europeo y también mundial. El comercio en su actuación práctica tendrá una integración mundial de la economía, mientras que en España no existe un mercado exterior consumidor. Por tanto, la política económica se realizó para avanzar dentro de la relación de aceptada del proteccionismo liberal. El Banco de España y la Bolsa. Los adelantos comerciales, industriales europeos y americanos trajeron como consecuencia en el mundo financiero y bancario la especialización realizada por Inglaterra, que marca las diferencias por primera vez entre los bancos de depósitos, los de negocio y los de descuento de bolsa. Esta mundialización exige una nueva organización monetaria homogénea que se llama la Unión Monetaria Latina, de Francia, Bélgica, Italia y Suiza, de moneda única y de Unión Monetaria Escandinava, Dinamarca, Suecia y Noruega. La estructura bancaria española es frágil y en el reinado de Isabel II, cuando la entidad bancaria se fusiona, se crea el Banco de España, una entidad que realizará inversiones extranjeras y que centrará en el crédito comercial industrial que adquiere a su predominio en la ley del 19 de marzo de 1874 que le dio el monopolio de la emisión industrial. Es ya bajo la restauración cuando nos encontramos la tendencia hacia el aumento de los bancos estatales, la reducción de entidades bancarias y la concentración bancaria. En relación a la estructura social, en primer lugar hemos de hablar de las clases sociales y corrientes migratorias europeas y americanas. En la Europa del siglo XIX hay que constatar un gran avance demográfico que multiplica por toda la población europea, una expansión demográfica que viene acompañada de grandes movimientos migratorios que se dirigen especialmente a la zona de América Central, Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica. Asimismo, el aumento demográfico conduce a cambios de los asentamientos y al consiguiente crecimiento de las ciudades. Por el contrario, en España no se dan las premisas que llevan a cabo estos avances y se produce un retroceso en la consecución del proceso europeo, aunque sin duda se percibe un aumento de su población. El crecimiento urbano fue un hecho real. Los movimientos obligatorios externos no se consiguen hasta la segunda mitad del siglo XIX. Lo más destacable en la banda social es el paso hacia la sociedad fundamental del antiguo régimen a una sociedad de carácter clasista. En realidad, esta transformación se traduce en España en un retroceso de tratamiento privilegiado y un ascenso de otros grupos llamados tercer Estado, una nobleza, la familia que ve derrumbados sus privilegios y la degradación del tercer Estado en diferentes clases, como la burguesía formada en España por profesionales intelectuales y militares que conforman las clases medias y la burguesía de comerciantes, propietarios e industriales. Por último, está la clase trabajadora dividida en dos claros bloques, la de campesinos y la clase obrera. Por último, en cuanto a los movimientos obreros sindicales, las clases bajas, especialmente por el terreno urbano, van a ser las principales víctimas de la revolución industrial. Sufrirán explotación, jornadas largas de trabajo, vivirán en barrios insalubres y estarán sometidas a una disciplina férrea, que lo cual conducirá al levantamiento y conflictos sociales como el nudismo y el movimiento carlista. A partir del manifiesto de Marx Engels en el año 1848, la publicación del Capital entre el año 1867, cuando se ve la necesidad de crear una asociación internacional de obreros para iniciar la revolución de las masas. Dos grandes movimientos obreros que tendrán mayor o menor incidencia dependiendo de la situación de los países. En España, el movimiento obrero toma forma con la llegada de Farinelli, enviado por Bakunin en el año 1868, que contacta con las situaciones preexistentes, un predominio claro en España del anarquismo colectivista, predominante hasta el año 1888, cuando quedará disuelta la Federación de Trabajadores de la Región Española y se crea el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. La coyuntura económica de crecimiento de los años 1898-1976 se produce un aumento cuantitativo de la población española con la mejora del nivel de vida y la mayor posición de los diferentes grupos sociales, particularmente la burguesía española. Posición de los diferentes grupos sociales, particularmente la burguesía española, que se desarrolla como un grupo sólido, como los banqueros vascos, la burguesía agraria castellana y leonesa, la del litoral de Levante y la minería de Cartagena, sin olvidar el papel protagonista de gente en el primer tercio del siglo XX español. Pero junto al avance de esta clase se produce un fuerte desequilibrio social por la transformación que origina el acercamiento del campo a la ciudad, formación de un movimiento obrero fuerte de escaso nivel económico y desarraigado y que evidencia una importante crisis social. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y os emplazo hasta la semana próxima para ver el tema siguiente.